Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En el Brasil, el país más poblado de América Latina, el presidente Lula acaba de proponer una gran reforma tributaria. ¿Es la adecuada?
En Estados Unidos, la temperatura en los town halls, reuniones de gente con políticos, está al rojo vivo. Hay furia y hay gritos. ¿Qué es lo que pasa?
En el Ecuador tiene lugar este domingo el debate entre Daniel Noboa y Luisa González, que se disputan la presidencia. ¿Qué se puede esperar?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 21 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Esta semana, el presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presentó ante el Congreso Nacional su nuevo proyecto de reforma tributaria. Allí lo recibió Hugo Mota, el presidente de la Cámara de Diputados, que le prometió mejorar el texto.
El proyecto pretende eliminar el impuesto de renta para quienes ganen menos de 500 reales al mes, unos $820, lo cual favorecería a 10 millones de personas. Para compensar, establece un impuesto mínimo para quienes ganen más de 500 mil reales mensuales, unos $8,200.
Todo esto impacta a una enorme cantidad de gente. El Brasil, con casi 215 millones de habitantes, es el país más poblado de Iberoamérica y el séptimo del mundo. En población es 4 veces Argentina, Colombia o España, o la suma total del Reino Unido, Italia y Francia.
La pregunta es si la reforma de Lula es la apropiada. Llamamos ayer a Washington, en primer lugar, a Ottaviano Canuto, ex vicepresidente del Banco Mundial, ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y miembro del Policy Center for the New South, un think tank.
Creo que la parte de la reforma que va en la dirección de gravar a las personas con ingresos muy altos, quienes en realidad pagan muy pocos impuestos hoy en día, es correcta. El impuesto mínimo a las rentas altas puede no ser el modelo ideal, pero es lo que es políticamente posible en Brasil en este momento. Pero la exención para rentas de hasta 5 mil reales es alta. Y tenemos en cuenta que la proporción de la población brasileña con renta inferior a ese nivel es muy alta. Mira, el aumento de los impuestos sobre la renta viene a compensar ese regalo fiscal para la gran población con ingresos inferiores a 5 mil reales. Espero que el Congreso no disminuya su intensidad. Habría preferido que esa tasación viniera como algo propio, sin la exención para rentas inferiores a 5 mil reales, que es muy larga.
Aparte de lo anterior, para saber cómo interpretar políticamente este proyecto de reforma tributaria de Lula da Silva, también llamamos a Río de Janeiro a Matías Spector, profesor de la Fundación Getúlio Vargas.
Este es uno de los varios movimientos políticos que el gobierno Lula viene haciendo a lo largo de los últimos meses para prepararse para lo que será una difícil y dura campaña de reelección en octubre del 2026. El hecho es que la economía brasileña, aunque esté creciendo relativamente bien, es una economía que tiene una tasa de inflación insistentemente alta, lo que ha llevado al Banco Central a una serie de aumentos sistemáticos de la tasa de interés que prometen comprometer el crecimiento del país a lo largo de lo que resta del 2025 y del 2026, que es precisamente el año en que Lula debe pedirle a sus electores que vuelvan a votarlo. La medida de reforma fiscal, es una medida que el gobierno presenta como promotora de la justicia fiscal, al trasladar la carga tributaria de los ingresos más bajos a los más altos de la sociedad brasileña. Y eso la transforma en una medida extremadamente popular, porque afecta positivamente a más del 90% del electorado. Esto significa que diputados y senadores, o sea, las dos cámaras legislativas que tendrán que aprobar la propuesta, tendrán dificultad en resistir la propuesta. Muy probablemente le aprobarán a Lula una versión del texto legislativo en un proceso que debe durar 6 meses aproximadamente, y donde el principal desafío será la resistencia que seguramente veremos en un aumento de impuestos, con un debate que se va a concentrar no solamente en los impactos de tributar a las rentas más altas, sino en el impacto que puede tener sobre la economía brasileña el tributo a los dividendos.
En Estados Unidos se está produciendo un fenómeno político inquietante. Los town halls, esas reuniones que se celebran entre un senador o un representante a la Cámara y su electorado en las distintas regiones del país, se están convirtiendo casi en un ring de boxeo.
El fenómeno se ha acentuado en los 2 meses que lleva en el poder el presidente Donald Trump. Esto le pasó en Wyoming a la representante republicana Harriet Hageman cuando defendía la Oficina de Eficiencia Gubernamental, Doge, que maneja el multimillonario Elon Musk.
Bueno, y esto fue lo que debió escuchar el representante demócrata Glenn Ivey en Maryland. Uno de los asistentes le dijo desde las graderías lo siguiente: queremos que ustedes presenten pelea y no están dando la batalla. Es un fracaso.
We want you to show fight, and you are not fighting, and that is failure.
¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, lo que está pasando es algo que no había visto aquí en Estados Unidos desde hace muchos años, o desde luego no tan pronto, justo tras un cambio de gobierno, porque Donald Trump apenas tomó posesión como presidente hace 2 meses. Y son estos town halls o asambleas en las que los ciudadanos hacen preguntas a sus congresistas, que son citas muy frecuentes a nivel local en la política estadounidense, pero ahora con mucha frustración y los ánimos muy encendidos, mostrando que la temperatura de la calle va en aumento, lo que podría ser una señal de alarma para todos, porque este patrón se ha repetido de momento alrededor de una decena de veces, tanto con republicanos como con demócratas y a lo largo de todo el país, aunque las razones son ligeramente diferentes. Los primeros casos se dieron con senadores y congresistas republicanos que, al regresar a sus estados, después de pasar la semana trabajando aquí en Washington, para darse cita con sus electores en estos town halls, se encontraron con un panorama muy tenso: gritos y abucheos, enfrentándose en Kansas, Georgia o Wyoming a duras preguntas y reclamos sobre las medidas de Donald Trump y especialmente los recortes y miles de despidos en el gobierno y el papel de Elon Musk, porque estas medidas también afectan en último término a los diferentes estados. Por ejemplo, esto ocurrió en Carolina del Norte la semana pasada, cuando la policía tuvo incluso que intervenir en el town hall del congresista republicano Chuck Edwards para echar a algunos ciudadanos que se lanzaban agresivamente contra el político pidiéndole explicaciones por los despidos en el Departamento de Veteranos, o por el retraso en la aprobación de los presupuestos en el Congreso, o por la política exterior de Trump, sus ataques y tensiones con aliados como Canadá y Ucrania, o su mano tendida a Rusia y a Vladimir Putin. Pero ojo, esto está pasando también con los demócratas. Lo vimos esta misma semana con el congresista Sean Casten en Illinois, o aquí, muy cerca de Washington, en Maryland, con el congresista Glenn Ivey. En ambos casos se enfrentaron a votantes que pedían al Partido Demócrata que responda de manera más firme a las políticas de Trump y que hagan una oposición dura. Todo esto ha provocado que haya políticos que están cancelando apariciones públicas en estas condiciones, como el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, que sufre estos días enormes críticas dentro de su partido por haber pedido el voto a favor de la ley presupuestaria republicana la semana pasada. Le acusan de apoyar a Trump. Y desde el liderazgo republicano en el Congreso también han recomendado a sus congresistas, a los conservadores, que no participen en town halls en este momento y que busquen otras maneras de conectar con los votantes hasta que se calmen las cosas.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Este domingo es una fecha clave para el Ecuador. En la noche tendrá lugar el debate entre los dos candidatos que, en pocos días, el 13 de abril, se disputan la presidencia. Se trata del presidente Daniel Noboa y de Luisa González, de la Revolución Ciudadana.
La primera vuelta, el 9 de febrero, estuvo muy reñida. Noboa, hijo del hombre más rico del país y que estudió en Estados Unidos, logró el 44,17% de los votos, y Luisa González, copartidaria del expresidente Rafael Correa, el 44%. La diferencia fue de menos de 17.000 votos.
¿Qué se puede esperar de este cara a cara en 48 horas en Quito entre Daniel Noboa y Luisa González? Llamamos anoche a Guayaquil a la periodista y analista política María Mercedes Cuesta.
Esperar, se puede esperar muchas sorpresas, diría yo. ¿Y por qué sorpresas? Porque normalmente una característica del presidente, de su personalidad, es que es un hombre que habla muy poco, que comunica poco. Le ha tocado en este momento de moverse mucho por el país, hablar bastante, ir a medios, hacer realmente un recorrido en varios medios, pero normalmente él es una persona que habla poco. Y Luisa González está preparada por un equipo internacional de expertos en comunicación política y hay dos temas que son muy importantes que creo que han golpeado esta semana a Luisa González y que los ecuatorianos van a estar muy pendientes de este debate. El primero es el tema económico. Dos de sus voceras de la Asamblea Nacional y voceras del movimiento hablaron en un programa de televisión acerca de la desdolarización, o mejor dicho, de un dólar ecuatoriano. Entonces eso definitivamente encendió las alarmas en absolutamente todo el mundo. Todo el mundo sabe perfectamente bien, todos los ecuatorianos sabemos la estabilidad que nos ha dado justamente el dólar. Y no solamente eso, sino que ya su vicepresidente y se pronunció, hizo un artículo hace mucho tiempo acerca de cómo salir de la dolarización, etcétera, etcétera. Es un tema recurrente en la Revolución Ciudadana. Y el segundo, que también no es menos importante, es que esta semana la Fiscalía publicó los chats de la llamada Liga Azul. ¿Quiénes son los miembros de la Liga Azul? Los señores que pertenecen a la Revolución Ciudadana y que estaban, supuestamente debían ser apolíticos, y estaban en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es justamente el organismo que elige a las autoridades de control del Estado. Chats en donde hablaban de que había que coger todo lo que se podía, que había que tomar tal cosa, que había que tomar la superintendencia de bancos para que Luisa pueda seguir lavando dinero, dice textualmente uno de los chats. Chats que los ha hecho público la Fiscalía General del Estado. No son chats manipulados, son chats que esta información está periciada ya en la Fiscalía. Entonces, son temas en los que realmente vamos a tener que poner muchísima atención.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto que ordena realizar todas las gestiones para eliminar el Departamento de Educación. No logró acabarlo porque se requiere una ley del Congreso. Por otro lado, el ministro de Educación Superior e Investigación de Francia, Philippe Baptiste, se quejó tras conocerse ayer que un académico francés fue inadmitido al llegar a un congreso en Houston el pasado 9 de marzo. La razón, le descubrieron en su teléfono críticas a Trump.
Dos noticias deportivas. Una es que la ministra de Deportes de Zimbabue, la ex nadadora Kirsty Coventry, fue elegida ayer en Grecia como la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional. Otra es que el multimillonario estadounidense William Chisholm, dueño del Symphony Technology Group, compró ayer a los Boston Celtics, escuadra mítica de la National Basketball Association, la NBA. Pagó 6.100 millones de dólares. Es la suma más alta por un equipo de deportes en Estados Unidos.
Dos países de América Latina están entre los primeros 10 más felices del mundo. Costa Rica en el puesto 6 y México en el 10. El número 1 es Finlandia, seguido por Dinamarca, Islandia, Suecia y los Países Bajos, según el World Happiness Report, publicado en las últimas horas y elaborado esencialmente por la Universidad de Oxford. Estados Unidos es el 24, Brasil el 36, España el 38 y Colombia el 61. El último, el 100, es el Congo. Y ojo, una señal de infelicidad es comer solo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.